vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y miracinco para llegar levantando el recinto. Vamos a andar el pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que tú...
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Somos Silvia María, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida y los convocamos a escuchar este programa tanto en Uruguay como en Argentina a través de FM La Tribu en Buenos Aires y Radio Centenario La 36 de Montevideo. Bueno, Jorge, esta semana realmente ha sido rica en varios aspectos para la autoestima latinoamericana, diría yo, en función de lo que pasó en la cumbre de presidentes en Chile, lo que pasó en el Estadio Nacional, o hoy Víctor Jara también de Chile, pero sobre todo de este gran entuerto, porque además la prensa se ha encargado en el mundo de sacarlo a relucir, entre la dignidad de Hugo Chávez, que planteó claramente en la cumbre de presidentes que él no está de acuerdo con callarse la boca frente a un fascista como Aznar, que ha resucitado gracias a Zapatero, Aznar, porque es extraño esto de que un presidente como Chávez se ponga a hablar de un presidente español que ha sido fascista, que ha sido intervencionista, injerencista en la política latinoamericana, lo sigue siendo, y que salga a defenderlo alguien que se dice socialista, pero además aliado con el rey de España, que se mandó ese exabrupto de hacerlo, pretender hacerlo callar a Chávez, que eso es desconocer quién es Chávez, ¿no?
Las dos cosas que están en el fondo de esa discusión y que no fueron en ningún momento desmentidas respecto a Aznar, es primero que es un fascista, y la segunda de que apoyó, pues, el único país fuera de Estados Unidos que apoyaron el golpe de Estado de Pedro Carmona, que duró 47 horas en Caracas contra Chávez. El embajador Viturro estuvo incluso en el Palacio de Gobierno en Caracas con Pedro Carmona. Entonces, estas dos cosas que demuestran de que la dignidad y el respeto que piden hacia Aznar no parece ser el mismo que piden hacia Chávez, porque no fue una actitud muy democrática, precisamente eso. Esto está clarísimo. Y la segunda cosa que decís vos, y que es cierto y que tiene que ver con la dignidad latinoamericana, es que habría que volver a pensar para qué se hacen estas cumbres iberoamericanas. En los 90, había que, recordemos bien, se hablaba de la reconquista española de América Latina, porque España era el principal inversor, por ejemplo, en Argentina, bajo el gobierno de Menem, bajo la dictadura y todo lo demás, incluso desplazando a los Estados Unidos del primer lugar. Entonces, este era el motivo político de cubrir con un paraguas político ese proceso importante de avance económico sobre América Latina, que es lo que le permite a España además tallar más fuerte en Europa.
Lo interesante es que quedó claro en esa cumbre, quiénes están con una cosa y quiénes están con otra. Por un lado, la posición clara de los países del ALBA, porque no fue Chávez solamente el que habló de los españoles y de las transnacionales, sino que fue Daniel Ortega de Nicaragua. Después, por supuesto, también se sumó el vicepresidente cubano Laje a hablar de Aznar y hablar también de la defensa irrestricta al discurso de Chávez. Pero también habló Evo Morales y también habló el presidente Correa de Ecuador. Ese es un bloque. Después está el otro bloque de los que siguen tratando al rey como su majestad, que coquetean, digamos, ya cayendo en el absurdo, el presidente de El Salvador, al que Chávez le pegó duramente también, pero que son prácticamente virreyes en su comportamiento. Y después, obviamente, está el bloque de los duros, 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 que es el que viene a jugar de alguna manera Zapatero y el rey, ¿no?
Pero lo interesante es que Lula se desmarcó de esa postura habitual y salió a defender a Chávez, lo cual me hace pensar de que la postura de Chávez es como el liderazgo latinoamericano cuando le dice al rey de que hace 500 años que nos hacen callar. O sea que hay una recepción, me parece, en las bases de América Latina, que Lula no quiso estar ausente de eso. Es muy llamativo esta.
Y además está la jugada muy inteligente de Chávez de sumarlo a Lula a la OPEP, de invitarlo, y obviamente claro, ahora que tiene, han descubierto petróleo, más petróleo en Brasil, Lula aceptó ese convite. Yo me imaginaba lo que podría ser una alianza Lula-Chávez en América Latina a nivel petrolera, y es un poder, es un poder que puede hacer poner mucho más nervioso a los europeos y a los norteamericanos. Y lo otro interesante es que, bueno, Chávez vuelve a Caracas después de hablar en el estadio chileno, que fue un acto de masa muy importante, que después en la segunda parte del programa vamos a escuchar gran parte de ese acto. Vuelve y va, multiplica la apuesta, digamos, en la pelea con el rey, y porque además Chávez lo dice claramente, el que me tiene que pedir disculpas es él, uh-huh. Que él tiene que, se ha salvado porque yo no lo escuché, es verdad, si lo hubiera escuchado Chávez lo pone a parir ahí abiertamente. Y ahí dice claramente que si las empresas españolas y las relaciones con España siguen realmente agrietándose, las empresas españolas van a ser revisadas. Y lo dice, van a tener que empezar a rendir más cuentas y yo personalmente voy a meterles el ojo a ver qué están haciendo aquí.
Eso, se mete el dedo en la llaga, claro, porque claro, los españoles querían terminar de bajar el perfil a este conflicto, y mientras Chávez se lo pone cada vez más fuerte.
Sí, incluso el canciller español, Miguel Ángel Moratinos, que es del PSOE, ya se había agarrado, digamos, de un salvavidas que se inventó él, porque había una declaración del embajador español en Venezuela, el embajador venezolano en Madrid, que había dicho que bueno, que había que recomponer. Bueno, ahí salió Chávez a pegar más duro todavía, diciendo de que él no va a recomponer nada, quien tiene que pedir disculpas y recomponer la situación son los españoles, y obviamente vuelve a dirigir dardos duros contra el rey Zapatero, y por supuesto esto está recogido en estos días muy profusamente por la prensa española, y también está callando el PP, el Partido Popular de Aznar, que ha convocado una movilización para responderle a Chávez, una movilización callejera. Vos sabés que incluso en Venezuela hubo una manifestación de españoles escuálidos que plantearon de que Chávez es un dictador, y bueno, la oposición venezolana se ha subido a esto también tratando de aprovechar. Pero yo creo que ha quedado claro y que Chávez representa con su posición mucho más de la posición venezolana, sino la posición de Latinoamérica y sobre todo de la gente de los pueblos indígenas, de la gente que ha sido humillada por el Imperio Español durante años, durante 500 años, más de 500 años, y ahora, bueno, se siente realmente reivindicada.
O sea que a mí me llamó la atención la postura del rey. Recuerdo haber leído alguna vez en las 100 horas de Fidel Castro con Ramonet, en su especie de biografía, él habla muy bien del rey Fidel Castro, pero habla muy bien diciendo que empezó sin saberse muy bien quién iba a poder ser, hasta el tejerinazo, el intento golpista aquel en España, en donde él puso las cartas sobre la mesa y lo atacó muy duramente.
Sí, pero ahí hay una, hay dos versiones con respecto a eso, con respecto a qué posición tuvo el rey en el tejerazo, porque lo que yo estaba allí, estaba exiliado, y me acuerdo que una de las cosas que se dijo claramente de que el rey estuvo esperando hasta último momento para definirse, y que él tenía muy buenas relaciones con varios de los golpistas, y en ese sentido quedó a último momento, quedó bien, pero no era parte de su posición.
Bueno, pero yo creo que jugó mucho la situación preelectoral en España en todo esto, sí. Pero en una postura en donde se ve que el rey y los socialistas quieren avanzar hacia el centro y acercarse más hacia la derecha, sí. Que ha hecho además situaciones que no se veían desde la guerra civil, esta cosa de quemar imágenes del rey, que de volver a salir a la calle, incluso mataron a un en una movilización a un antifascista, sí. Sí, pasaron cosas muy duras en España que nadie está rescatando suficientemente, ¿no?
Te invito a que escuchemos a Hugo Chávez, que en la conferencia de prensa que hizo cuando volvió desde Chile a Venezuela, y donde dice claramente parte de esto, de lo que estamos hablando.
Uno no puede quedarse callado cuando oye expresiones de quien sea. ¿De quien sea? Creo que nosotros estuvimos mucho tiempo callados. Mucho tiempo. Hace 500 años. Hace 400 años. Aquí se levantó un grito de rebeldía en esta tierra. No era ni siquiera en español. No era en castellano. Ana Karina Rote, Aunucón y Toto Paparoto Mantoro. Ese era nuestro idioma originario. Nos lo borraron. Aquí se levantó un grito de rebeldía. Y hace 500 años, desde Madrid Imperial, salió la orden que se callen. ¿Y por qué no te callas, indio Guaycaipuro? Cállate, Tecún Humán. ¿Por qué no te callas, Tupac Amaru? ¿Por qué no te callas, Tupac Katari? ¿Por qué no te callas, Tiuna? Chacao, cállate. Y los callaron. Pero no los callaron porque ellos bajaron la cabeza servilmente ante la orden imperial. Los callaron cuando les cortaron la garganta. Solo así los callaron. Los descuartizaron. Los picaron en pedazos. Y colocaron sus cabezas en estacas a la entrada de los pueblos por los caminos. Ese fue el imperio español aquí. A mí me extraña que hay gente que se molesta 500 años después cuando uno dice estas verdades. Pero cada quien con sus sensibilidades, ¿no? Nosotros estamos obligados a decir nuestras verdades. A expresar, bueno, nuestra esencia histórica. Nuestra moral histórica. Y nadie puede venir a estas alturas a pretender que no digamos lo que somos. Que no digamos lo que sentimos. Que no digamos. Lo que queramos. El rey tuvo suerte. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Pero los que me conocen saben que difícilmente este que está aquí se hubiese quedado callado. Ahora, creo que hablaron el grito del rey. Son 500 años de prepotencia. Al rey yo no sé qué le hubiera dicho yo. ¿Y por qué no te callas? Es un grito como desesperado. Me imagino que lo mismo pudiera haber gritado Fernando VII. ¿Y por qué no se callan allá? Esos indios, esos negros, ¿por qué no se callan ya? No hablen más. Es prepotencia. ¿Eh? Hay que recordarle al rey de España, que aquí somos libres. Hay que recordarle al rey de España que nosotros, hace rato ya pasó aquí batalla de Carabobo, la batalla de Ayacucho, Junín, Bomboná, Pichincha y 100 batallas más. Que bastante sangre corrió aquí para cortar las cadenas de 300 años de la monarquía española. Parece que en ese segundo de desespero se le olvidó al rey eso. Que nosotros no somos sus súbditos. Si es que él nos ve todavía como sus súbditos. No sé, pudiera haber ahí dentro del complejo mundo interno de un señor que al que llaman rey, y al que llamamos rey, porque lo llamamos rey, pero es rey en España. En España nada más, lo de un ser humano, Juan Carlos de Borbón. Y además hay que recordar cómo es que él se hizo rey. El caudillo de Dios, como es que decían a Francisco Franco, por la gracia de Dios y la desgracia de España, lo nombró rey. Por la gracia del caudillo se hizo rey Juan Carlos. E incluso, según las normas, no sé qué le tocaba, era su papá que vivía. Y él aceptó ser coronado, aunque su padre estaba antes que él, en las normas aquellas de la monarquía y no sé qué más. Cosas, ¿no?, para saber de quién es el personaje, pues. Ahora, entonces pretenden, casi todos los diarios en España y las televisoras, dicen, Chávez agredió al rey. Pero yo no le dije nada al rey, pero nada, tuvo suerte. Yo he podido ser muy duro en la respuesta. Yo creo que él tuvo suerte, porque yo no lo oí. Y ahora le respondo con más mesura, pues. No le dije nada sencillamente porque no lo oí cuando él me irrespetó y se quedó desnudo ante el mundo en su, ¿qué?, prepotencia y también en su impotencia ¿ante qué? Ante los indios que están hablando, el indio Evo, el indio Daniel, el indio Chávez. Él llegó como al punto máximo de resistir verdades. No le gusta a Juan Carlos que uno hable de la historia. Es que yo recuerdo en una cumbre haber empezado yo a hablar de los indios y el atropello de la conquista, y como uno habla mirándolos, de repente lo veo que me está mirando con cara de pocos amigos. Estaba bravo. Y yo lo veo y sigo hablando y lo vuelvo a ver y lo sigo viendo bravo, con el ceño así, ¿eh?, y mirándome duro, siento la mirada dura. Y yo estoy hablando del atropello a los indígenas, pues. Ahora, ¿qué quiere? ¿Que yo diga, que yo aplauda como aquí rendíamos tributo a Colón y rendíamos honores a Colón y a los conquistadores? Simón Bolívar dijo un día, no recuerdo en qué documento fue, por ahí está, a los españoles los hemos visto grandes, pero porque lo hemos hecho hasta ahora, lo habíamos hecho de rodillas. Ahora estamos de pie. No somos inferiores a nadie. Y que nadie crea que somos inferiores a ellos. Hay una explosión ahí de superioridad, de viejas cosas, ¿no?, en el subconsciente de Juan Carlos de Borbón. Ojalá que sean de bien.
repito, nosotros no queremos, España tiene aquí bastantes inversiones, empresas privadas. Nosotros no queremos dañar eso. Ahora, si se daña, se daña. No es imprescindible para nosotros la inversión española en Venezuela. Que si el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Santander, no es imprescindible. No la necesitamos. Así que si el gobierno español o el Estado español o los españoles que viven aquí, por ahí yo vi que salieron con unas banderas, no sé qué más, comienzan a generar un conflicto, bueno, no va a andar bien esto. No va a andar bien esto porque aquí hay dignidad y Venezuela se respeta. Y el jefe de Estado de Venezuela hará respetar este país.
Quiero homenajear a unos grandes valores de mi folclore nacional, guariqueño de Zaraza, madre fiel del Cocotá. Del Cocotá, de los brotos son angales que te echan al medanal, ella es la pena del guarico, como le suelen llamar, donde comenzó Reinaldo el moderno cardenal, el tío Carlito González, quien hizo el nombre inmortal, a Nicolás Felizola, tigre fiero del lugar, como el botalón de Ordeño, no habla para contar, pregúntenle a Belisario, que el último en su corral, y allá es otro gran cantante, que no ha podido grabar, me refiero al paladín, col toro de Cartanal, prosigue echando sus coplas, don Fran Rodríguez Tobar, paisa Ramoncito Pérez, ponga de nuevo a sonar, el pasaje Sangre Toro, un tema sentimental, solloza está la sabana, le hace falta el relinchar, del castaño que volaba por todo el Chihuichihuá. José Ali Moleiro, ese canto fraternal, por ser usted un gran pionero en la difusión radial. Anda radial en el estado Monagas, con él podemos contar todos los que defendemos el acervo cultural. Rumbi en la flor codiciada de mi tierra señorial, que improvisa al pie del arpa, pedagoga en su bailar. Maestro José Antonio Blanca, usted que ha sido ejemplar, oriénteme a los polluelos que empiezan a incursionar en este difícil medio, sobre todo al comenzar, y con los que ya se fueron pudiéramos dialogar. Le pidiera Ernesto Luis, que fue un poeta cabal, la musa que a Rosalinda le puso el alma a vibrar, Alberto Eduardo Morales en su estilo peculiar, volvería a poner sus reglas en el Regio Festival, a los noveles copleros que dan a contrapuntear, a la región de Zaraza en fecha de carnaval.
Bueno, Jorge, y otro tema que saltó obviamente también en Chile y que esta semana ha tenido bastante repercusión es la situación que se está dando en Bolivia, la prolongación de la situación, de la grave situación que se da en Bolivia con el tema de la posibilidad o no de que se reúna y se apruebe la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Se haga ese encuentro tan postergado y tan deseado por el gobierno de Evo Morales.
Sí, la situación sigue ahí como quien dice empantanada, sin romperse el precario equilibrio que hay en este momento. Incluso yo tengo la sensación de que no hay total homogeneidad dentro del movimiento al socialismo respecto a cómo encarar esto, y que esto debe tener algo que ver con la imposibilidad de salir de esta situación. Digo porque por un lado se seguían las negociaciones con el movimiento cívico de Sucre para hacer una engaña pichanga para que se trate, pero que no se trate, o sea, que se trate y se lleve una comisión el tema de la capitalidad para destrabar la constituyente. Pero los principales líderes de separatistas del Oriente, del poder económico petrolero y agropecuario, insisten e incluso financian para que Sucre bloquee la constituyente. Y entonces dicen una cosa y después retroceden, y entonces ganan tiempo, y lo que significa ganar tiempo es que la constituyente pierde tiempo. Teóricamente hay plazo hasta el 14 de diciembre. Se puede ampliar el plazo, pero eso supone una nueva negociación, claro. Y otra vez ellos tienen el Senado, la derecha tiene la mayoría en el Senado, y que le va a volver a bloquear la posibilidad de que se vuelvan a ampliar los plazos. O sea, siguen como enganchados en trabas legales cuando tienen total mayoría. Es decir, el bloqueo de las minorías es increíble, y no se ha logrado zafar de una cosa que es una de las grandes banderas de la del gobierno de Evo Morales y de la revolución de alguna manera que se produjo desde octubre del 2003. Yo quiero creer de que esto va a terminar finalmente aprobándose de alguna u otra manera, y con la presión social sobre todo, la constituyente. Por otra parte, también hay acuerdos, no es verdad que no se ha avanzado nada, es decir, los partidos han reunido en una especie de consejo multipartidario la mayoría de la oposición, salvo el principal partido de oposición, que se llama Podemos, que está en el golpismo y en el bloquear todo esto, ¿no?
A mí me llamó la atención que Chávez aprovechó en un momento que estuvo con Evo en el estadio, después de participar en el acto en el estadio chileno, le preguntó cómo estaba la situación con los militares, porque él estaba muy preocupado. Primero, bueno, públicamente dijo una y otra vez de que si tocan a Evo se levanta América Latina, que cualquiera de nosotros que nos toquen dice, nosotros queremos hacer las revoluciones pacíficas, pero si nos buscan nos van a encontrar y las vamos a hacer.
No estamos desarmados,
dice. Vamos a hacer armada, dijo, van a sonar las ametralladoras, van a sonar los fusiles. Pero estaba muy preocupado por saber cómo estaba la relación de Evo con los militares, porque él piensa que por ese lado la oposición está jugando una baza bastante fuerte también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que creo que tampoco tienen muchas opciones por ese lado la oposición de derecha, y esto debe ser lo que les preocupa a ellas y a la embajada de Estados Unidos en La Paz, que está fogoneando esta posibilidad de un golpe, porque aparentemente los militares están muy integrados al proceso democrático y revolucionario de Evo Morales. Incluso han sido incorporados hasta la nacionalización, esas cosas que no le gustó precisamente a Brasil, de que aparecieron las Fuerzas Armadas ocupando simbólicamente la empresa Petrobras, que tenía una destilería, dos destilerías en realidad, en Bolivia. Esas cosas muestran una integración de las Fuerzas Armadas en este proceso, que también hacen a su concepción nacionalista de evitar la fragmentación de Bolivia.
Bueno, vamos a un corte y vamos a escuchar en el segundo segmento precisamente el acto, las voces de Hugo Chávez y la de Daniel Ortega en el acto del Estadio Víctor Jara de Chile. Seguimos en Resumen Latinoamericano. Los que nos quieran escribir pueden hacerlo a nuestro correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar. También nos pueden llamar por teléfono en Buenos Aires al teléfono 1557-557-669 o en Montevideo al 099-792855. Queremos agradecerle a la gente uruguaya que nos escucha en Australia a través de la 36 Radio Centenario por la versión de internet, que nos han hecho llegar muestras de aprobación por el programa, que les gusta la música y obviamente que también les gusta mucho el contenido de los temas que tocamos. A Vicente, a Juan y a Roberto en Australia, nuestro gran abrazo. Y también a la gente de Asturias, a la gente de la organización Pachacutic, que nos escuchan y que también nos mandan un abrazo de solidaridad. Y como le dijimos al comenzar el programa, nuestros micrófonos estuvieron en el acto multitudinario que se hizo en el Estadio Víctor Jara de Santiago de Chile con motivo de la cumbre de presidentes. Allí había banderas de todas las organizaciones populares de Chile, del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, del MIR, del PC y de todas las organizaciones populares, y por supuesto muchas banderas mapuche, de los indígenas mapuche, que también se hicieron presentes. En el estrado estaban el presidente Hugo Chávez, el presidente Evo Morales, estaba el vicepresidente de Cuba, Carlos Laje, y miembros de los gabinetes de estos tres países. Y vamos a escuchar entonces seguidamente a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y después a Hugo Chávez.
Allá donde nosotros soñamos, porque Hugo, nosotros soñamos cuando estamos en la guerrilla, en los años 60, luego la guerrilla era de Pancasán 67, nosotros soñamos y decíamos que la primera revolución triunfa en Venezuela, porque se necesita que triunfe un país con recursos, que era, digamos, un reto que tenía Cuba también muy grande. Cuba, un país con pocos recursos realmente, donde había triunfado la revolución, una isla, entonces hacía falta una revolución en el continente. Nosotros decíamos, primero va a ser Venezuela, porque un movimiento guerrillero en esa época, con una fuerza enorme ahí en Venezuela, y había guerrillas por toda América Latina. Y precisamente cuando nosotros estábamos en las montañas, en el año 1967, hace 40 años, fíjense cómo pasa el tiempo, hace 40 años, y cuando nos enteramos de la muerte del Che en Bolivia, decíamos, si hubiera venido el Che para Nicaragua, decíamos nosotros, todos nos disputamos al Che, y quién nos iba a disputar al Che, fíjense. Pero el Che está aquí, en Chile, y está en Venezuela, y está en Nicaragua, y está en toda América Latina. Cuando cantaban victoria los imperialistas y los capitalistas, nosotros fuera del gobierno, sometidos a una campaña de mentiras, de difamaciones, que desgraciadamente a veces cala, incluso en algunos compañeros y compañeras, porque es tan feroz la campaña, tan persistente, que llegan a sembrar dudas, llegan a sembrar dudas. Nosotros allá en Nicaragua resistiendo, con la seguridad de que regresaríamos con Sandino al gobierno. Y en ese tiempo histórico, la gran sorpresa, la revolución bolivariana, con nuestro querido hermano Hugo Chávez conduciendo ese proceso. Y claro, como Hugo llegó al poder por la vía electoral, nosotros llegamos al poder por la vía de las armas, y por eso barrimos con el ejército pro-yanqui, con la policía pro-yanqui, todo eso desapareció de Nicaragua para siempre desapareció. Entonces, los yanquis lanzaron la estrategia de una guerra en contra nuestra. A pesar de que en el año 84 hicimos elecciones y ganamos las elecciones, de nada valió. Continuó la guerra, porque las elecciones realmente son un elemento totalmente secundario incluso han sido instrumentos de dominación del capitalismo global. Utilizar las elecciones para darle continuidad a su dominación, muy sencillo, se van relevando. Le echan la culpa de las cosas que salieron mal al que va saliendo, y el que va entrando, ese va a hacer las cosas bien. Y así es, esa es la historia. Ir en ese tipo de práctica demagógica, falsa, mentirosa, para mantener la reelección permanente, indefinida, de la explotación capitalista y sometida al imperialismo en nuestros países. Esa es la realidad, esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Hugo, después de aquellas batallas militares, político-militares, porque esos fusiles que empuñaba Hugo iban sostenidos por su conciencia revolucionaria. Entonces, después de esa batalla, después de su periodo de prisión, ellos debatían, me lo han comentado, que ellos debatían cómo continuar la lucha. Y hasta llegaba a pensar de, hagamos una insurrección como allá en Nicaragua. Pero decidieron dar la batalla en el mismo campo, enemigo, con las reglas del capitalismo global, de la llamada democracia y libertad, que no es más que una falacia, donde se han establecido nuevas formas de dominación, nuevas formas de esclavitud para nuestros pueblos. Entonces, va a Venezuela con Hugo a las elecciones. Y se alcanza la victoria. Y el pueblo empieza a reafirmar la victoria una y otra vez. Es el presidente más votado en América Latina, con todos los votos a su favor. Tiene un récord, ha impuesto un récord. Y yo diría que el récord que ha impuesto Hugo, no solamente un récord latinoamericano, un récord mundial, creo yo. El que, siguiendo las reglas de la democracia burguesa, logre ganarle elección tras elección, teniendo enfrente al poder económico, porque ahí está el poder económico en Venezuela, hay un poder económico que está totalmente dependiente y al servicio del imperio, y movimientos sociales y movimientos políticos pequeños, pero que reciben financiamiento. Y ellos intentaron en Venezuela lo que lograron aquí en Chile.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá.
Algunos dicen que Salvador Allende se suicidó, tesis que no es para nada creíble. Lo mataron, yo sé que lo mataron. ¿Cómo se va a suicidar un hombre
Yo vi las fotos y he visto las imágenes. Un hombre que no era un soldado de profesión, ni era un soldado para la guerra armada, como Daniel. Daniel es un soldado de la guerra armada. Yo soy un soldado de la guerra armada también. Somos soldados de la guerra, de la batalla por la vida. No lo era Salvador Allende, ¿verdad? Era médico y era poeta. Ahora, yo vi las fotos y hemos visto las imágenes de Allende con un casco de soldado y una ametralladora en la mano. Para nada aquel hombre tenía intención de suicidarse. Él salió a combatir y murió combatiendo por Chile, por el pueblo chileno, por los pueblos de nuestra América. Murió por la vida, murió por el futuro, y lo dijo poco antes de salir a batallar fusil en mano. Algún día se abrirán las grandes alamedas por donde transite el hombre y la mujer libre. Algún día decimos contigo, mártir, presidente, compañero, infinito. Fíjense, él pues que no era soldado, se convirtió en soldado los últimos minutos de su vida y murió con un fusil en la mano y un casco de soldado, porque no tuvo soldados, por supuesto, sabemos lo que ocurrió, un grupo de valientes compañeros, que con él murieron y con él se quedaron allí, que tampoco eran soldados de profesión ni de vida, pero ahí se convirtieron en soldados del pueblo y combatieron. He conocido a algunos hace unos meses atrás.
El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá.
Son las mismas élites que arremeten contra la revolución bolivariana, que arremetieron contra Cuba, que arremetieron contra la revolución sandinista. Son las élites pitiyanquis. El pitiyanqui es peor que el yanqui. Los nacidos en estas tierras, pero que se arrodillan al servicio de los yanquis y los adoran como si fueran unos dioses. Los pitiyanquis son mil veces, un millón de veces peores que los mismos yanquis. ¡Abajo los pitiyanquis! ¡Abajo los yanquis! ¡Es hora de las acciones! ¡Es hora de la unidad! ¡Es hora de la ofensiva! ¡Es una nueva hora! ¡Un nuevo amanecer! Es hora de ataque, es hora de batalla, es hora de batalla. Que nadie se acuartele ahora mismo, es hora de otra gran batalla. Hace 500 años llegaron aquí los barcos conquistadores de la Europa. Hace 500 años comenzó lo que algunos llaman la civilización de este continente. Pero realmente fue el genocidio más grande que se recuerde en la historia de las naciones y de los pueblos. Quiero rendir tributo a los pueblos aborígenes de nuestra América, a los pueblos indígenas de nuestra América, y aquí en Chile, al pueblo mapuche. Vaya nuestro abrazo solidario, revolucionario. 500 años de batalla, 500 años de resistencia. En Bolivia pues hay esa gran batalla. Por la vía, como decía Daniel, Evo ganó limpiamente unas elecciones. Le ganó a la oligarquía y a los candidatos del imperialismo, casi sin recursos, luchando contra toda esa oligarquía enriquecida a través del saqueo al pueblo boliviano. Derrotaron a los medios de comunicación, casi todos los grandes medios en manos de esa oligarquía apátrida. Y luego les ganó la Asamblea Constituyente, la mayoría, pero fíjense, han saboteado la Constituyente, desconociendo un mandato del pueblo que votó ordenándole a la Asamblea Constituyente elaborar una nueva Constitución para refundar Bolivia. Pues a través de la violencia y el sabotaje han impedido que la Asamblea Constituyente cumpla con su tarea histórica. Y está a punto de terminar el plazo asignado a la Constituyente. Y están conspirando contra Evo, contra Bolivia, como conspiran contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua. Ahora, yo lo decía esta mañana, terminando la cumbre, en un debate muy interesante, como el de ayer por la tarde y esta mañana, recordando al Che Guevara, guerrillero heroico infinito, presente aquí hoy también con nosotros, Ernesto Guevara. El Che Guevara lanzó aquella frase como consigna allá en los años 60, cuando en América Latina surgían por todos lados los movimientos guerrilleros. Andaba Daniel en las montañas de Nicaragua, como él mismo lo refería. Lanzó el Che aquella consigna: necesario es crear un Vietnam, dos Vietnams, tres Vietnams en América Latina. Ahora, nosotros, yo lo voy a repetir, nosotros no queremos guerra, nosotros queremos paz, queremos hacer los cambios, las transformaciones y las revoluciones que estamos haciendo en paz. Pero que no se equivoque la oligarquía latinoamericana, porque nosotros somos soldados. Nosotros somos soldados. Y los pueblos que han despertado y están despertando están dispuestos a defender su patria, su sueño, su proyecto. Por eso yo dije desde La Habana hace varias semanas. Y eso es válido tanto para Venezuela como para otros países, como Bolivia, cuyo presidente está hoy en el ojo del huracán, y los Estados Unidos conspirando, tratando de desestabilizar Bolivia, como siguen tratando de desestabilizar a Venezuela, haciéndonos guerra económica, guerra psicológica, terrorismo mediático, planificando magnicidios. Pero yo lo he dicho, si a alguno de nosotros llega a pasarle algo producto de la mano asesina de los yanquis y los pitiyanquis, si las oligarquías de América Latina logran cerrar el camino pacífico por el que estamos impulsando la revolución, sepan los pitiyanquis que comenzarían a tronar los fusiles y las ametralladoras. Pero nosotros estamos dispuestos a tener patria o a morir en el camino, a ser libres o a morir, a tener patria
o a morir en el camino. Eso deben saberlo los pitiyanquis de la oligarquía y deben saberlo los yanquis del imperialismo. Ahora, es de Fidel Castro la expresión, cuando hace unos años atrás, a una pregunta de alguien, que qué pasaría si los yanquis invadían Cuba, o invadían Venezuela, o lo mataban a él, o mataban a Chávez. Fidel dijo, si eso llegara a ocurrir, comenzaría aquí la guerra de los 100 años. Pero nosotros no nos rendiremos. Nosotros no nos doblegaremos ante el imperio norteamericano y ante las oligarquías de estos países nuestros. Eso deben saberlo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
En el resumen latinoamericano, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a nuestro correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar. Pueden escuchar este y ver el programa también que hacemos por televisión en la página www.agoratv.org. Y agradecemos a José Luis de San Justo, que dice que estando en la capital escuchó el programa por FM La Tribu y si vamos a poder extendernos al Gran Buenos Aires. Por supuesto que FM La Tribu se escucha en una parte del Gran Buenos Aires, no en todo, pero Por supuesto, vamos a tratar de ampliar la llegada a través de esta y otras radios. También nos escribió María Aurelia Bonorino desde Madrid, que lo escucha por internet y que nos agradece que toquemos tanto el tema de Venezuela y de Bolivia, que dice que en España hay una tendencia muy fuerte contra la inmigración boliviana y que eso también lo atendamos y que, por favor, toda su solidaridad con la gente inmigrante española. Bueno, Jorge, vamos a hablar de otro tema que realmente viene de arrastre y que va a dar mucho que hablar seguramente en este verano, va a ser un verano caliente, que es el tema de las relaciones argentino-uruguay a partir de lo de Bosnia y de muchas cosas más, como la extranjerización de la tierra, como la falta de agua en Uruguay que ya se nota en algunas zonas campesinas. Esta semana hubo movilizaciones de la gente de Gualeguaychú como todas las semanas, pero también a partir de la cumbre de celebrada en Chile, las relaciones institucionales, o por lo menos gubernamentales, se han tensado cada vez más.
Sí, básicamente porque en medio de la cumbre, no como estaba previsto, que iba a ser después, el presidente Tabaré Vázquez autorizó a que entre a funcionar la pastera de Bosnia en Fray Bentos, y esto fue realmente como tirar una granada en medio de la reunión. Pero lo que es interesante de esta cuestión, más allá de este enfrentamiento, es que hay una situación en donde el presidente uruguayo se va cediendo y concediendo cada vez más a las empresas monopólicas. Digo esto porque es un ángulo poco analizado por la prensa. El otro día Jorge Zabalza, un ex dirigente tupamaro muy crítico de sus compañeros que hoy están en el gobierno en Uruguay, decía de que Bosnia no paga un peso de impuestos en el Uruguay porque se le da las características de una zona franca, y además tiene unos niveles de ganancias que solamente el tráfico de armas y de drogas puede compararse. Dice que de las 1.200 millones de dólares que invirtió para poner en marcha la fábrica de celulosa, se amortizan en tres años y medio, y la concesión que tiene son de 16, y le quedan otros 16 años y medio. Se lleva como 6.000 millones de dólares de ganancia al exterior desde el Uruguay. Este es un aspecto, pero el otro aspecto también es que las plantaciones de eucaliptus en el Uruguay están dejando, desertificando zonas del campo y dejando sin agua a muchos pequeños tamberos o grandes tamberos y a chacras y a productores agropecuarios. Y lo que me decía, que empiezan a haber las primeras protestas de estos sectores sociales afectados por la cuestión del agua. Dice que han tenido que empezar a provisionarles de agua con camiones tanque, porque las napas se están secando.
No, ya yo creo que se ha acabado el idilio que había con respecto, y la ilusión que había en un sector de la población muy manejada por los medios uruguayos. La mayoría de ellos están apuntando a que el tema del trabajo y la necesidad de traer inversores y todo eso, pero la gente, sobre todo la gente que está rodeando toda la zona de Fray Bentos y la gente que ha tenido plantaciones de eucalipto y todo, ya está pasando dificultades. Incluso nosotros hicimos varias entrevistas con ambientalistas y con gente que hace muy poco se reunieron en Nueva Palmira, vinieron argentinos y fueron y participaron uruguayos, y hay convocado una segunda reunión binacional para diciembre en Tacuarembó, donde mucha de la gente que asistían, productores lecheros, productores digamos agrícolas, que decían, nosotros no, al principio esto no lo creíamos, pero ahora ya estamos viendo las consecuencias. Como suele pasar, que hasta que no te toca, no te movilizas. Bueno, por suerte ahora ya hay gente que empieza a movilizarse en serio.
Y hay otras dos cuestiones, es decir, el presidente Vázquez prometió que esto iba a generar 8.000 puestos de trabajo, y lo que empiezan a preguntarse los uruguayos es, ¿dónde están esos 8.000 puestos de trabajo? Porque no hay nada parecido a eso.
Y a eso hay que sumarle, y con esto damos paso a la entrevista que hicimos, hay que sumarle el famoso olor a podrido, que daba risa los otros días escuchar, risa si no fuera patético, escuchar a la portavoz de Bosnia diciendo, no, pero es un suave olor a coliflor. Y la gente que está viviendo en Fray Bentos ya está sintiendo el olor a podrido, que va a sentir a lo largo de todo el tiempo que funcione la empresa.
¿Eh? Algo huele mal no solamente en Dinamarca, me parece, también en Fray Bentos. ¿Eh?
Exactamente. Vamos a escuchar entonces las entrevistas que hicimos con ambientalistas uruguayos y argentinos en el Uruguay.
Menos mal que vivo arriba en el litoral, me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral, parece que nunca se va a terminar.
Y ahora vamos a escuchar las voces de diversos militantes y luchadores ambientalistas de Uruguay y de Argentina, que las extrajimos en la última reunión multitudinaria que se hizo con representantes de ambos países en Nueva Palmitas. Vamos a escuchar a Najib Aronian, ambientalista uruguayo.
El cuerpo tiembla y la sonrisa queda muda.
Hubieran venido de otros países.
Trepando el arco iris, mi timidez y pasión.
Compartir la problemática.
Vibran frases sin sonidos. Estoy tendido ante tu piel. Ante ti suenan las campanas del adiós. Y me colma de ansias tu pelo en esta vida. Manantial de sones perfumados por la juventud, hunde más tu boca en esta luna vacía. Y déjame en capullo tu beso enamorado, que no duela tu pelo en despedida. Saca de la fría, encaja tus pupilas en medio de mi timidez y mi pasión.
Desastre que están planificando y ya llevando adelante, que es volar las cordilleras, contaminar
el problema, perfumados por la juventud, unirás tu boca en esta luna vacía.
Escuchamos la música que trajo a ese encuentro de Nueva Palmira, conmigo en Nueva Palmira, las condiciones de la cultura de la provincia de la República, en esa provincia de escucharemos al productor lechero uruguayo Carlos Rico.
El cuerpo tiembla y la sonrisa queda muda. Trepando el arco iris, mi timidez y mi pasión. Vibran frases sin sonidos, estoy tendido ante tu piel. Ante ti suenan las campanas del adiós y me colma de ansias tu pelo en despedida. Manantial de soles perfumado por la juventud, hunde más tu boca en esta luna vacía. Y déjame capullo tu beso enamorado, que no duela tu pelo en despedida. Sácame la fría, encaja tus pupilas en medio de mi timidez y mi pasión.
Yo creo que es una batalla que nosotros recién empieza. No sabemos a dónde estamos parados todavía, estamos luchando contra algo que es muy grande.
Manantial de soles perfumados por la juventud.
Que yo, uno recién toma conciencia de lo que está pasando. Las plantas satélites, las plantas celulosas que también están entrando a venir, uno está tomando, recién estamos tomando conciencia, y cuando tomamos conciencia es cuando nos empezamos a preocupar. Yo en lo particular me di cuenta de todo esto hace ya 16, 17 meses, cuando cayó en nuestra zona una planta de ácido sulfúrico, que es una empresa uruguaya que hace 50 y pico de años que está acá produciendo fertilizantes, y cayó en nuestra zona, y cuando realmente nos enteramos de cómo venía la mano y cuáles eran los problemas que nos iba a acarrear todo eso, ¿por qué tomamos conciencia realmente? Uno no toma conciencia con el dolor de otro, no toma conciencia cuando le pisan el callo, comúnmente decimos acá en el Uruguay, y bueno, digo, ahí empezó toda nuestra movida. Yo, personalmente, yo pienso que en esta lucha estoy luchando para que el gobierno tome alguna determinación que diga no, esto no, pero que haga otro tipo de cosas. Porque en este país se pueden hacer muchas muchas cosas, muchos trabajos donde se le daría mayor valor agregado a mucha producción primaria que se está vendiendo así nomás. Hay muchos proyectos que está parado, proyectos que daría mano de obra porque vienen estas multinacionales con inversiones millonarias. Creemos que eso es algo que tenemos que tomar conciencia, de que tendría que haber una política donde haya trabajos sustentables, proyectos sustentables. Y creemos que la forestación, los monocultivos de soja, las plantas celulosas no son sustentables para nuestra población.
Menos mal que vivo en el litoral, me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral, parece que nunca se va a terminar. Atacan el río con paredones, inundan un pueblo y levantan otro. Incluso el paisaje y sus pormenores, ahora su historia y sus tradiciones. El fin justifica los medios de estas proporciones. Van diciendo a gritos sus promotores que hacen luz con el agua, ya amigo. Pucha que son iluminados los patrones, ¿eh?
Y ahora la voz de Gustavo Rebollier, de la Asamblea de Gualeguaychú, la heroica Asamblea de Gualeguaychú que lucha contra la contaminadora Pastela de Bondia.
O sea, la lucha va a tener que seguir y seguramente va a haber que reacomodarla, no va a ser lo mismo pelear para que no empiece a funcionar que con la planta funcionando. Yo creo que siempre sigue siendo factible pedir la relocalización o el desmantelamiento. Va a haber que controlar muy bien, al menos del lado nuestro, de que Bondia... Mejor dicho, vale, hay que dejarle en evidencia a Bondia que va a contaminar, porque va a contaminar, eso no hay ninguna duda. Controlar a quien contamine no le puedo decir porque no es así. En realidad sabemos fehacientemente que va a contaminar. Porque en ese volumen, por acumulación solamente, en el mejor de los casos, de que todo marche muy bien, por acumulación va a contaminar. Por acumulación. Y si hay incidentes, va a ser mucho más notable y antes de tiempo, obviamente, ¿no?
En el litoral parece que nunca se va a terminar. Remontan los peces como barriletes y el que no se muere lo queda al garete. Pero si hay de sobra, ¿para qué preocuparse? Si no hay pescado, comemos igual. Con tanto papel nos van a empaquetar. La muerte no tiene nacionalidad. Si el capital nos trae las papeleras, defender el río no tiene fronteras. ¿Qué papel busca, niña, la verdad? El habeas corpus al río le tendremos que dar, che.
Y esta es Irma Leites, de la Plenaria Memoria y Justicia de Uruguay, una luchadora por los derechos humanos de ese país.
La asociación es una organización que existe desde el año 2000, trabajando con el tema de derechos humanos, y hemos definido para este año lo que es nuestra posición respecto al tema de la impunidad, que la primera impunidad que existe es la impunidad económica. Sobre esta se sustenta todo, la impunidad cultural, la impunidad de las Fuerzas Armadas, de los aparatos represivos, de las violaciones de los derechos humanos. Y hemos decidido sumarnos a este ejemplo de unión de la lucha de los pueblos a través de una posición que nosotros decimos que el enfrentamiento con la impunidad económica de las multinacionales, de lo que quieren conformar el enclave maderero, es un un tema de todos los pueblos y de todas las personas que realmente soñemos con una sociedad distinta, como soñaron nuestros compañeros desaparecidos, los compañeros asesinados por una lucha hacia una sociedad totalmente distinta, basada no en don dinero, sino en otros aspectos.
Y por último, Delia Villalba. Delia Villalba es una heroica luchadora en Fraiventos, allí donde está plantada precisamente la pastera Bondia.
¿Qué tontos creen que se van a poder llevar todo el agua del Uruguay, del Paraná, de los esteros, de las lagunas, de las acuíferos? Sin embargo, estamos de luto porque se han muerto los ríos, los arroyos, se secaron. Pero el hombre civilizado e inteligente ha encontrado una salida a todo este tipo de cuestiones menores. Queridos amigos, para navegar hoy en día es muy fácil. www.fotosdelrio.com.ar. Si seremos salvajes los de aquí, levantar los brazos sobre el acuífero guaraní. ¿Quién estará detrás de todo esto y no te lo puedo decir? 1, 2, 3, 4. Menos mal que vivo, menos titular.
Y lo que pasa es que el pueblo uruguayo viene luchando desde hace muchos años por un cambio en un gobierno que nos dé otras perspectivas. Ese gobierno está, pero nos ha traicionado, y entonces las ilusiones han rodado por el piso. Y hay gente que ya no tiene más ganas de luchar, otros que no entienden que el gobierno uruguayo esté actuando en contra de la gente. Y bueno, son una cantidad de problemas, de conflictos, pero yo creo que está despertando, está dejando de festejar y está despertando. Y cuando un pueblo despierta, yo creo firmemente que la hora de los pueblos está llegando. Y bueno, y acá, por ejemplo, hay muchísima gente de Montevideo, de otras localidades del Uruguay, y nos estamos uniendo, por ahora con la Argentina, pero las pretensiones nuestras es que se sume Brasil, se sume el pueblo de Paraguay, en fin, que seamos varios pueblos de Latinoamérica que estemos defendiendo nuestros derechos ciudadanos.
El Corriente y Misiones nos dejaron un regalito con nombre en guaraní, se llama Yacirca, estación de peaje sobre el Paraná, la costa iluminada, asistencia mecánica, semáforo en el río, como en la ciudad, área de servicio, café, snack bar, internet, explorer, teléfono, fax, pero en todos lados pusieron militares y controles de seguridad. Ahí en la canoa y la charla venera, a 20 la base y el catamarán. Como algunos patriotas se han enojado, la ONU ha mandado las fuerzas de paz. Con los cascos blancos andan a los tiros, como está pasando allá por Irán. Pero si hay de sobra, ¿para qué preocuparse? Seguro que un traguito nos van a dejar, che. Menos mal que vivo, ya se acordó, en el litoral, que sobra los ríos para regalar. Menos mal que vivo, en el litoral. Ahora sé que un día, si no la cuidamos, si la malgastamos, si la contaminamos, si la regalamos, si la negociamos, si nos peleamos todos entre nosotros mientras el enemigo se organiza, y si todos creemos que en realidad vamos a salvar esto cada uno por su lado solito, sin pensar en que si no nos juntamos esto no va a tener salida, y hacemos todo lo que venimos haciendo a veces, ese día el agua se va a terminar.
Bueno, y ahora en este segmento vamos a presentarles en forma exclusiva un material que nos han hecho llegar compañeros desde las Islas Canarias y que habla precisamente del tema que tocamos al principio del programa, que es el Rey de España, y nos cuenta cómo hizo su fortuna el Rey de España, o sea, cómo hizo su fortuna Juan Carlos de Borbón. Vamos al informe.
Durante los últimos 30 años, los grandes medios de comunicación del Estado español han reconstruido habilidosamente la imagen del heredero del dictador Francisco Franco, Juan Carlos de Borbón. sin posibilidad de réplica, la imagen del monarca campechano, dicharachero y simpático, se ha tratado de imponer, con la intención de afianzar la restauración monárquica impuesta, previamente, durante la transición. Sin embargo, y a pesar del pacto mediático, la figura del rey dista mucho de ser incuestionable. A su falta de legitimidad democrática, y su nunca bien aclarada actuación durante el golpe del 23F, es preciso añadir también, uno de los temas más censurados durante su reinado, sus negocios. Los negocios de Juan Carlos I, y su íntima relación con la clase empresarial, tienen muy poco que ver con esa cuidada figura mediática, en la que se le muestra como el rey de todos los españoles. Cuando Juan Carlos de Borbón fue entronizado como rey de España, carecía totalmente de fortuna personal. En 1962, coincidiendo con su boda con Sofía, el banquero Luis Valls Taberner comenzó a proporcionarle una generosa cantidad de dinero, destinada a aportar liquidez económica a los recién casados. Colaboraron en esta asignación, además de otros banqueros, muchos nobles y empresarios del franquismo. Otro personaje singular, que declaró que hizo transferencias importantes al monarca, fue Ruiz Mateos. Tras la expropiación de Rumasa, Mateos acusó al rey de haber aceptado miles de millones, no solo de su propio bolsillo, sino del de diversos empresarios. El fiscal general del Estado le acusó de un delito de injurias. Sin embargo, ni Ruiz Mateos fue procesado, ni su denuncia aclarada. En su libro, El negocio de la libertad, el periodista Jesús Cacho reveló también algunas de las fuentes de financiación de Juan Carlos de Borbón. Una de las principales, según el periodista, fue el petróleo, que proporcionaba jugosísimas comisiones, procedentes del crudo que importaba a España. Cuando Juan Carlos ocupó el trono, su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, se dedicó a remitir varias misivas reales, a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, solicitándoles dinero en nombre del rey de España. El propio monarca, en una carta dirigida al Shah, le decía: «Me tomo la libertad, con todo respeto, de someter a tu generosa consideración, la posibilidad de conceder 10 millones de dólares, como tu contribución personal para el fortalecimiento de la monarquía española». Especiales relaciones mantuvo Juan Carlos I con la monarquía saudí, a la que pidió un crédito de 100 millones de dólares. Según Jesús Cacho, los pagos se justificaron en Kuwait por la necesidad de que, durante la llamada tormenta del desierto, la aviación estadounidense pudiera disponer a su antojo de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón, para lo que era preciso untar a los políticos. Algunos de los hombres que, en un momento u otro, han estado muy próximos a Juan Carlos I, han sido Mario Conde, Alfonso Escámez, o los Albertos. Mario Conde, que llegó a convertirse en el banquero de la monarquía, fue una de las amistades más peligrosas del rey. Cuando Banesto fue intervenido, aparecieron al menos dos cuentas a nombre del monarca, así como opciones para la gran ampliación de capital, que no llegó a realizarse. Las amistades del rey en Mallorca, donde suele veranear, no son mucho más edificantes, aunque sí más aristocráticas. En la isla Balear, el monarca intimó, entre otros, con Giovanni Angeli, dueño de Fiat, y con Raúl Gardini, expresidente de Montedison. La empresa química a la cual Juan Abelló vendió su laboratorio, Antibióticos, con un beneficio de 450 millones de dólares. Tanto Angeli como Gardini se vieron implicados en casos de corrupción en Italia. Este último se suicidó en 1994. En el año 2003, llegó de Francia el que, hasta el momento, es el último escándalo real. Durante la instrucción de un caso por apropiación indebida, el expresidente de EF, Le Flot-Scrivent, declaró, sobre la compra de Etoil, haber entregado 55 millones de francos en España a numerosos hombres políticos, en particular a los próximos a Felipe González, y del entorno del rey Juan Carlos, con el que Le Flot-Scrivent aseguraba haberse visto en múltiples ocasiones. dada la implicación real en esta tupida red de negocios, tantas veces irregulares, no es extraño que la labor de Juan Carlos I, como máximo representante del Estado español en el exterior, se haya caracterizado por su intermediación a favor de las multinacionales españolas y de las cúpulas de la COE. Medios latinoamericanos han denunciado sus actuaciones en beneficio de Santander Central Hispano o de Repsol en Argentina ante la ofensiva española por hacerse con YPF. En la actualidad, resulta muy difícil cuantificar con exactitud a cuánto asciende la fortuna real. Además de todo cuanto haya podido obtener con sus negocios Juan Carlos de Borbón, actualmente, la partida del presupuesto general del Estado asignada a la Casa Real asciende a los 7,78 millones de euros. En cualquier caso, en el año 2003, la revista Forbes incluía a Juan Carlos I en el sexto lugar de los monarcas más ricos de Europa, con una fortuna de 1.790 millones de euros, que le sitúa en el puesto 134, entre los más ricos del planeta.
Memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Se sublevaron los indios de cuatro departamentos. Rasgó su parche la puna, afiló su daga al viento. Con una mano en las riendas, con la diestra en el talero, como su apero es de plata, como es su mirar de fuego, envuelto en un chal de rayos, llega el señor a su feudo. Los indios ya no le temen, los indios se abren el pecho. Señor, tu montura luce estrellas hasta en el freno. Si bien mirado parece que tu caballo y tu apero hubieran cruzado el río en aceitado de espejos. Por los valles de Humahuaca suben cuatro regimientos. Ya atraviesan las llanuras, ya están al pie de los cerros. ¡Qué soledades azules los de la tierra las echo! Sola la luna preñada cruza temblando de miedo. Sobre unas cumbres nevadas tuvo lugar el encuentro. ¡Cómo peleaban los indios y cómo los del gobierno! Por la quebrada del Toro vienen mil puntas de acero. Ya atraviesan la llanura, ya están tocando de huello. Los indios, uno por uno, se dejan abrir el pecho. Bueno, este hermoso poema está extractado del Romance de los Indios Sublevados de Domingo Serpa, que dice, comenta esta gesta que los indios puneños tuvieron allá por 1874, cuando querían liberarse de los antiguos dueños, los que se llamaban antiguos dueños de la tierra, los señores feudales, y ellos tenían que pagar arriendos. Entonces el 4 de diciembre de 1874 se tuvo lugar el primer combate con las tropas del gobierno. Los puneños se atrincharon en Cochinoca, una localidad cercana a Brapampa, y allí resistieron valientemente. Pero después el gobernador Álvarez Prado organizó una expedición con la ayuda de fuerzas de Salta y ocupó la puna. Así que bueno, esto era, como se acerca esa fecha, quería recordarlo, si no es muy conocido este tema. Y bueno, de pronto, esta bravura o este acontecimiento histórico contrasta con lo que vivimos la semana pasada, con el tema de la beatificación del joven mapuche Ceferino Namuncurá. Bueno, más allá de la manipulación del Vaticano, dentro de la dirigencia mapuche, fue un momento delicado. Porque si bien se debe respetar a todos los creyentes, que hay muchos mapuches, mucha gente que cree, o sea, es imposible abstraerse de la histórica política de dominación y colonización que tuvo la Iglesia siempre con los pueblos originarios. Por ejemplo, Jorge Nahuel dijo que esto es una estrategia institucional de la Iglesia y reconoce que si bien ha habido ejemplos como en el caso del cariño y la devoción que hay en todo momento hacia don Jaime de Nevares, por ejemplo, se debe reconocer que la obra de don Bosco se instaló en nuestro territorio, dice Nahuel, con un objetivo absolutamente predeterminado, que era poder cooptar a los jóvenes, ya que entendían eran la reserva moral que se podía llegar a rescatar. Y una forma de hacerlo era, por ejemplo, crear albergues, donde se les instruía en el Evangelio, y a partir de ahí se los convertía en multiplicadores del mismo. Bueno, decía también este hermano dirigente y otros que por todo esto hace falta más debate, discusión y concientización dentro de los mismos pueblos originarios, para que a pesar de todas las imposiciones culturales, es necesario rescatar y revalorizar los propios valores que están tapados, escondidos, pero cuyas raíces permanentemente pugnan por salir afuera. Y bueno, y por otro lado, tenemos algo bastante interesante, ¿no? Hay una representante de las Naciones Unidas que afirma que los indígenas son hoy un poder político visible en Latinoamérica. Efectivamente, la secretaria del Foro Permanente para Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, la griega Elsa Stamatopoulou, dijo que los indígenas constituyen un poder visible en Latinoamérica, un poder político, y eso lo ha facilitado la reciente aprobación de las Naciones Unidas, tras dos décadas de negociaciones, de la Declaración Internacional que protege sus derechos. Dijo que a su juicio el movimiento indígena ha tomado mucha fuerza en los últimos años en países latinoamericanos como Ecuador, Guatemala y Bolivia, donde Evo Morales se convirtió en enero del 2006 en el primer presidente indio, con conciencia de indio, en el país, ¿no? Tampoco hay que olvidar, dijo, que a los pueblos indígenas del norte de Europa y a los de Groenlandia, que tienen la autodeterminación más antigua del mundo. La mujer enfatizó en un reciente reportaje en Bolivia la importancia de la declaración, que ha ayudado a conocer qué quieren y cómo ven su futuro los pueblos indígenas. La funcionaria se entrevistó recientemente con el presidente Evo Morales y destacó la decisión de este mandatario de elevar al rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas, porque de esa forma permitirá sumar apoyo de la sociedad civil a la defensa de los indígenas. Se calcula que entre el 10 y el 12% de los latinoamericanos, unos 100 millones de personas, son indígenas. Y por último, queremos destacar que en la reciente 17ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes realizada en Chile, una de las declaraciones emitidas, una de las resoluciones, fue a pedido de la delegación boliviana la preservación de las lenguas indígenas. Dice la declaración: consideramos que las lenguas y los idiomas constituyen instrumentos fundamentales para el ejercicio pleno de la cultura de los pueblos. Consideramos también que en América Latina y el Caribe existen más de 650 pueblos originarios con sus propias culturas, lenguas, religiones y modo de vida, cuyo aporte a la diversidad cultural de nuestra región es indispensable. Destacamos la importancia de la preservación de las lenguas nativas y en ese sentido aplaudimos el acuerdo del 176 periodo del Consejo Ejecutivo de la UNESCO sobre la elaboración de un instrumento normativo internacional para proteger las lenguas indígenas y otras lenguas en peligro de extinción. Instruimos a la Secretaría de Gestión Iberoamericana a continuar los estudios realizados sobre este tema y a colaborar en la implementación del propuesto Instituto Iberoamericano de Lenguas Nativas. Bueno, con esta noticia bastante positiva, nos despedimos escuchando la música del pueblo Hopi de los Estados Unidos, que se llama Hopi Butterfly Dance. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Angélica.
Oh! Culturas y contraculturas.
Bueno, vamos a hablar en este segmento de una película que se acaba de estrenar en el Estado español. Es un documental que se llama No en Senegal. Es un relato que, acercándose a las caras menos visibles de la migración, recoge distintas iniciativas sociales puestas en marcha en Senegal, donde, haciendo uso de la solidaridad y el sentido de colectividad, son los propios senegaleses los primeros en decir no a la emigración indigna a la que muchos se ven abocados, no al exilio impuesto tácitamente por las potencias del norte. Son ellos los primeros en negar la imagen que exportamos de África. Como decíamos, son ellos precisamente los primeros en negar la imagen que exportamos de África, una África que no existe, no en Senegal. Pese a la diversidad de temas abordados a lo largo de la narración, desde la sanidad tradicional y moderna, la artesanía, la cooperación internacional o el turismo ecológico, lo cierto es que, por encima de todo, el documental No en Senegal es una reflexión profunda sobre la migración, un fenómeno que se nos descubre complejo y lleno de matices, casi tantos como los de cada persona y familia que afronta esta situación, y que no podemos reducir al desembarco de cayucos o de estas canoas artesanales con que se cruzan desde África hacia el territorio español en nuestras costas, o a la obtención de papeles. Diferentes testimonios alrededor de la migración, que van desde historias personales y familiares de hoy en día, se ven en este documental. Y en este documental de Tony Polo, No en Senegal, también hay reflexiones de políticos, de madres o jóvenes que nos permiten conocer qué opina la propia sociedad senegalesa de un fenómeno que atraviesa todos los aspectos de su vida diaria. Una reflexión que denuncia la falta de perspectiva histórica sobre la migración, mostrando que, independientemente del nombre con que se la acuñe, el desplazamiento forzado de personas hacia los países del norte comenzó a producirse siglos atrás, y que seguramente, sin que aquellas primeras migraciones forzadas, estas no hubieran llegado a originarse en nuestra época. Ustedes saben lo que ha representado y representa el comandante Fidel Castro para los latinoamericanos, y eso hace de que desde muchos puntos de América Latina hay permanentemente una reflexión muy favorable para homenajear al comandante Fidel. Y esto también nos lleva a encontrar algunos poemas que han escrito noveles, poetas y poetisas latinoamericanas, entre ellas Rosina Valcárcel, del Perú, que le dice así a Fidel: tu patria sigue contigo, Fidel. Al nacer en tu frente hubo una señal. Tu juventud íntegra, tu corazón ardiente, los diste a los mejores sueños insurrectos. Combatiste por lo imposible y lo marginado. Entonces, junto al Che, Camilo, Celia, altivo juraste alcanzar la victoria, o hallar la saga de la suerte, de la muerte, de la suerte, de tu suerte. La senda que lleva hacia la historia la caminaron de ida y vuelta, entre montes y desiertos, se forjaron cual una muralla hermosos subversivos guerrilleros, y el viento sopló a nuestro favor. Al final del viaje, liberaste a la isla de Martí. Lágrimas de flor, acero y pólvora, tu patria sigue contigo, Fidel, tu pueblo te canta.
Llegándome a la frontera, pude ver a un amigo que me decía: querido, El Salvador nos espera. Si no es cosa de palabra, ya no es cuestión de panfleto, es el sagrado respeto a quien con el fusil habla. Yo le pedí una sonrisa y él me brindó su conciencia, y ahora no tengo paciencia para verme tan pasivo. Venga, un uniforme que me voy a incorporar, no por snob ni por hacerme original, hay que poner un grano a tu causa mundial. Tenga la mano fresca y la pavio fundamental de un pueblo palma, caña, amor, fuerza vital. Si con los hierros hay que hacer la libertad. Llegándome a la frontera, hube de ver a un amigo que me decía: querido, El Salvador nos espera.
La Editorial Popular acaba de presentar un libro que su título puede extrañar a más de uno. Se llama Sociogénesis de las Brujas, el origen de la discriminación de la mujer. El alcance y la significación de este estudio conduce a conclusiones sorpresivas. La investigación del autor del libro, Vicente Romano, lleva a considerar que la división del trabajo y las motivaciones económicas constituyen el primer origen de la misoginia y, por extensión, de las brujas. En el fondo, se trata del menosprecio y la discriminación de la mujer.
El cuerpo tiembla y la sonrisa queda muda, trepando el arco iris, mi timidez y mi pasión me vibran frases sin sonido.
La discriminación económica de la mujer corre paralela con la justificación de la misma por las diversas mitologías, en particular las del entorno del Mediterráneo. Surgió así toda una serie de figuras femeninas negativas que degradaban la mujer a monstruo cruel, a monstruo de otra época. La Iglesia Católica recogió sus rasgos en las postrimerías de la Edad Media. Fue esta institución la que realmente creó la imagen de la bruja mala al asociarla con el diablo.
Te sacas de la fría, encaja tus pupilas en medio de mi timidez y mi pasión.
Tenemos así el triple origen de las brujas, el económico, el mitológico y el eclesiástico. Este último es el más investigado y por consiguiente el más documentado. La estructura de la exposición se repite en los tres apartados. De ahí que aparezcan los principales epígrafes como el de la misoginia, las viejas o las brujas. De este modo, el lector puede seguir la evolución del concepto a lo largo del tiempo. Dicho en una sola frase, la sociogénesis de las brujas es la de la discriminación de la mujer. Y a eso ha apuntado el autor de este libro que recomendamos, de Editorial Popular, Vicente Román.
El cuerpo tiembla y la sonrisa queda muda, trepando en arcoíris mi timidez y mi pasión. Me vibran frases y mis sonidos, estoy tendido ante tu piel. Ante ti suenan las campanas del adiós y me colma de ansias tu pelo en despedida. Manantial de soles perfumados por la juventud, funde más tu boca en esta luna vacía. Y déjame capullo tu beso enamorado, que no duela tu pelo en despedida. Sácame las bridas, encaja tus pupilas en medio de mi timidez y mi pasión. Manantial de soles perfumados por la juventud.
Que se llama Resumen Latinoamericano, y que ustedes saben que hablamos de Latinoamérica y también del tercer mundo, hoy vamos a hablar a través de la cultura de un pueblo que lucha por su autodeterminación, y es el pueblo corso. Vamos a hablar de Córcega, de Córcega, como también se la conoce. Esto que escuchamos de fondo es el canto del popolo corso. Es uno de los grupos fundamentales de la música y de la lucha independentista que está librando ese pueblo. Córcega es una isla situada al sur de la Costa Azul y al norte de Cerdeña. Desde 1768 es dominio francés, con una breve interrupción en ese lapso. Su capital es Ajaccio. El corso, antiguamente hablado en la totalidad de la isla, se habla hoy por lo habla prácticamente el 60% de la población. La lengua corsa es el vehículo de la cultura corsa. Su música, sus proverbios, sus expresiones, es fruto de numerosas reivindicaciones en relación a su protección y su enseñanza. Se están realizando numerosos esfuerzos para promover la lengua corsa entre la juventud, clases bilingües, enseñanza casi obligatoria en la mayoría de las escuelas primarias. Antaño la lengua era oral, mezcla de orígenes latinos, italianos y franceses. Se regulaba y se estructuraba por la Universidad de Corte, la Universidad Pasquale Paoli di Corti, y es defendida por numerosas asociaciones insulares. Este grupo que ustedes escuchan, Canto un Popolo Corso, es uno de los fundamentales en la difusión de la música de Córcega. Y ellos han estado haciendo giras por toda Europa y también han llegado con su música a Latinoamérica. Incluso han tocado en Venezuela y en Cuba, llevando lo más importante de la cultura de Córcega.
Cualquier
como les dije, que era un país y una nación que luchaba, como luchan los vascos, como luchan los palestinos, como los irlandeses, por su autodeterminación y por su liberación, allí también hay un Frente de Liberación Nacional de Córcega, el FLNC, conocido por su actividad político-militar en la isla. Es un grupo que quiere un Estado independiente en Córcega y obviamente terminar con el dominio de Francia sobre la isla. El FLNC nació de la unión de dos organizaciones, Justicia Paulina y Fronto Paisano Corsu de Liberazione, presente sobre todo en Córcega y algo menos en Francia. A partir de su fundación en 1976, ha realizado un millar de ataques y de atentados con dinamita y expropiaciones contra bancos, edificios públicos, civiles y militares. También trabajan mucho contra la especulación inmobiliaria, que en la zona de Córcega es uno de los fuertes de la especulación y de las multinacionales financieras que tratan de apropiarse de esa maravillosa y hermosa isla. Por todas estas razones, el FLNC también reivindica la idea de una cultura propia, y sus eslóganes y sus banderas son agitadas precisamente cuando la gente canta el Popolo Corso. Este grupo del que hoy estamos hablando hace actividades a lo largo de toda la isla y por supuesto también en otras partes de Europa. Con esto llegamos al final del programa, nos vamos a despedir. Fuimos Silvia María, María Torrellas, Jorge Malvinger, quienes habla Carlos Aznárez, que les decimos hasta la próxima semana, y nos vamos precisamente escuchando otro tema de Canta o Populo Corso.
È facile un paesano quando in cielo sole si muove, quando spunto giorno lontano. È facile un paesano quando spunto giorno lontano. È facile un paesano. E fatti bene un paesano quando d'alcunina c'è in fronte, quando la discaglia a mano. E fatti bene un paesano quando la discaglia a mano. E fatti bene un paesano. E fatto in gioia un paesano quando la pianta nasce più bella, quando le alburoni si spannano. E fatto in gioia un paesano quando le alburoni si spannano. E fatto in gioia un paesano. E fatto il sinto un paesano quando ad arriva c'è ora, quando tempo si va c'è strano. E fatto il sinto un paesano quando tempo si va c'è strano. E fatto il sinto un paesano. E fatto il sangue un paesano quando la rimigna straniera i borrazzano fuoco e lo hanno. Pace e gloria un sangue un paesano, li borrazzano fuoco e lo hanno.